locales de 20 estados presentan demanda contra plan del gobierno de Biden para migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití.
Documentan la muerte de 69 migrantes cubanos en el Caribe durante el año 2022.
Familiares de joven desaparecida en Ranchuelo confirman su muerte por violencia de género.
Retornan a prisión a preso político del 11J con cáncer terminal, denuncian familiares.
La cumbre de la CELAC pide el fin del embargo a Cuba y la exclusión de La Habana de la lista de patrocinadores del terrorismo internacional.
Alemania confirma que enviará tanques a Ucrania para defenderse de la invasión rusa.
Y Tribunal de Moscú ordena disolver la organización de derechos humanos más antigua de Rusia.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información 12 con un minuto y ya iniciamos este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este miércoles 25 de enero de este año 2023. El equipo del miércoles integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas, Elena Rodríguez, nuestra productora, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco, Paul Rodríguez y Alberto Müller en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González, iniciamos ya este noticiero.
Una veintena de fiscales generales republicanos presentan una demanda contra el gobierno de Estados Unidos por las nuevas medidas inmigratorias. Desde Washington informa Yoconda Tapia.
Una demanda contra el gobierno del presidente Joe Biden fue presentada por 20 fiscales generales republicanos referida al cambio en la política de inmigración que fue anunciada hace unas semanas para permitir el ingreso legal a Estados Unidos de 360.000 personas al año procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. La demanda presentada ante un tribunal federal de Texas acusa al gobierno del presidente Biden de crear arbitrariamente los cambios recientes y de exceder su autoridad. Entre los demandantes se encuentran el fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien anteriormente ya suspendió temporalmente nuevas normas de inmigración del gobierno federal. La demanda argumenta que el plan permitirá la llegada de cientos de miles de migrantes a zonas de Estados Unidos que ya están sobrecargadas, advirtiendo que el Departamento de Seguridad Nacional está abusando de su autoridad para conceder permisos humanitarios. La demanda está dirigida contra el Departamento de Seguridad Nacional y el secretario Alejandro Mayorkas, y entre los demandantes están los fiscales de estados como Florida, Alabama, Alaska, Kansas y Kentucky, entre otros. Durante el año fiscal que terminó el 30 de septiembre de 2021, se detuvieron a más de 2.380.000 migrantes en la frontera sur, lo que supone la primera vez que el recuento supera los 2 millones. En los argumentos de la demanda, los fiscales remarcan los aspectos económicos que afectan a los estados como resultado de la medida, asegurando que los servicios que deben prestarse a los inmigrantes significan un fuerte gasto de fondos que afecta a los presupuestos estatales. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Por su parte, la Guardia Costera de Estados Unidos reportó el martes la repatriación de un grupo de balseros cubanos que en días anteriores fueron detenidos en las costas de la Florida.
Según el breve comunicado emitido por la agencia federal en su cuenta de Twitter, fueron un total de 65 los cubanos que fueron devueltos a la isla, siendo la tripulación del escampavío Robert G. Reed la encargada de ejecutar la operación.
Asimismo, el comunicado emitido resalta la advertencia: no se enfrente al mar, puede perder su vida.
Desde el 1 de octubre de 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado en el mar a 5.279 cubanos.
Y las muertes de cubanos en el Caribe durante el año 2022 fueron las más numerosas después de los haitianos, con 69 fallecimientos y desapariciones contabilizadas, según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones.
En total, la organización documentó 321 muertes de migrantes en las aguas del Mar Caribe, un drástico aumento en comparación con 2021, cuando se registraron 180 fallecimientos y desapariciones.
Según el informe, hay 163 fallecidos en 2022 que no han podido ser identificados.
La mayor parte de los migrantes que murieron o desaparecieron eran de Haití, con 80, Cuba con 69 y República Dominicana con 56.
El informe indica que la causa principal de muerte fueron los ahogamientos provocados por las malas condiciones climáticas y el uso de embarcaciones precarias en malas condiciones o que no son aptas para la navegación en alta mar.
Y sobre este tema, la Organización Internacional para las Migraciones advierte que el número de migrantes aumenta considerablemente a nivel global, pero la región latinoamericana tiene un alto índice. Celia Mendoza tiene este informe.
Las políticas migratorias implementadas por Estados Unidos en las últimas semanas han tenido repercusiones inmediatas y tangibles en los flujos migratorios que sigue de cerca la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Esto se lo dijo a La Voz de América el director general Antonio Vitorino durante su visita a Santiago de Chile en el marco del tercer Foro Internacional de Estadísticas Migratorias.
Claramente, en estas primeras semanas del año de 2023 ha habido una caída del número de cruces del Darién. Eso ha sido un impacto inmediato. Y para mí es positivo que Estados Unidos hayan manifestado la disponibilidad de ampliar el número de entradas humanitarias hacia 30.000 por mes e incluir no solamente los venezolanos, pero también los haitianos, los cubanos y los nicaragüeños, que son de verdad las poblaciones que más se mueven hacia la frontera americana.
El líder de la OIM también se refirió al título 42 y, más allá de expresar una posición a favor o en contra, explicó lo importante que es para su agencia tener claridad.
Para nosotros la prioridad es que haya una conclusión, que haya certidumbre sobre cómo se va a aplicar.
Vitorino también habló específicamente acerca del más reciente reporte sobre desaparecidos en el Caribe, indicando que la movilidad marítima en este lugar ha incrementado.
Lo que puede decir es que el año pasado han muerto en el Caribe 321 personas, que comparan con 188 en el año precedente, en el año de 2021. Pero más impresionante es que 51% de las muertes, las personas no han podido ser identificadas. No sabemos quién son. No hemos podido determinar cómo avisar a las familias, cómo explicar a las familias lo que ha pasado. Y por eso es importante que la comunidad internacional tenga conciencia. Esto no quiere decir abrir las puertas a la inmigración, y esto quiere decir que hay misiones de búsqueda y de salvación de las personas en trayectoria para que no tengamos estas cifras de muertes y de desaparecidos.
Celia Mendoza, Voz de América, Santiago de Chile.
12:07 minutos del mediodía. Pasamos ahora a informaciones de Cuba. 10 meses después de su desaparición, familiares confirman la muerte por violencia de género de la joven Jenisette Rojas Pérez en Ranchuelo, Villa Clara. Yolanda Huerga amplía esta noticia.
El Observatorio de Género de Alas Tensas calificó de feminicidio la muerte de Jenisette Rojas Pérez, que había sido denunciada como desaparecida hace más de 10 meses en el poblado villaclareño de Ranchuelo. La cuñada de la víctima, Giselle Sobrino Leiva, confirmó la muerte de la joven en un emotivo mensaje en Facebook.
Nosotros entendemos que es el cierre del caso de Jenisette.
Señaló Yanelis Núñez, especialista de Alas Tensas.
Lo que más sacamos de este caso es la ineficiencia de la policía, ya que en varias ocasiones la familia se quejó que no activaron un protocolo. Esto es lo que nos refuerza a nosotros en la exigencia de que tiene que ser una actuación inmediata, de que tienen que dar información.
El presunto agresor, Gilberto Hernández, tenía antecedentes de violencia y asalto contra mujeres.
Encontraron el cuerpo, según se dice, en la casa de la tía del muchacho que decían que la había matado. Es decir, ya es oficial que sí la encontraron.
Aseguró José Slandi Jiménez Cabrera, vecino de la localidad.
El muchacho lo que sé es que vivió en los edificios de la Reforma.
El pasado jueves la policía había detenido al sospechoso, añadió una fuente que no quiso ser identificada.
Se supo porque el asesino con conservó la línea del teléfono y fue a vendérsela a un vecino, y cuando el vecino conectó la línea, creo que entonces se dio cuenta que era de ella, y ahí mismo llamó a la policía.
La reconstrucción de los hechos con el asesino fue hace pocos días, afirma la fuente. Rojas Pérez, de 33 años y madre de una niña, desapareció el 18 de marzo del pasado año, cuando regresaba de su trabajo como administradora en el preuniversitario de Ranchuelo. El asesinato de la joven agregaría uno más a la cifra de 34 feminicidios informados al cierre del año 2022 en Cuba por grupos independientes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Dos presos políticos del 11 de julio de 2021 se encuentran en precarias condiciones en la prisión. Así lo han denunciado sus familiares y Tomás Cardoso recogió los testimonios.
El preso político del 11J, Alexander Díaz Rodríguez, de 42 años de edad, que se encontraba ingresado en el hospital Abel Santa María de la ciudad de Pinar del Río, reportado en estado crítico por un cáncer de garganta en fase avanzada, fue retornado al penal 5 y medio, donde son precarias las condiciones y sin recursos médicos para tratar su delicado estado de salud. Denunció su tía Moraima Rodríguez Batista a través del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. Informa Juan Carlos González Leiva.
Pues acá del hospital provincial y trasladado para una galera de la prisión Kilo 5 y medio de Pinar del Río. A pesar de su delicado estado de salud, Alexander padece de un cáncer de garganta en estado muy avanzado, el cual no está siendo atendido por parte del personal de salud de la mencionada prisión, donde además no solo es privado de sus medicamentos, sino también de su dieta alimentaria, sufriendo una fuerte carencia de alimentos y medicinas. Explicó Moraima que por eso está raquítico, falta de vitaminas y de sol.
Díaz Rodríguez fue acusado de los delitos de desacato y desórdenes públicos tras participar en las protestas populares del 11 de julio en San Antonio de los Baños, siendo sentenciado a 5 años de prisión, y es miembro del Proyecto Emilia, organización opositora fundada y dirigida por el médico y exprisionero político Oscar Elías Bicet. Mientras tanto, se agudizan las pésimas condiciones que enfrenta el también preso del 11J, Andy Bosa Padrón, de 26 años de edad, quien se encuentra en la cárcel 1580 de San Miguel del Padrón. Alertó su madre, Maydelín Padrón, también reporta Juan Carlos González Leiva.
Está extremadamente delgado debido a la hambruna y está sufriendo hostigamiento por parte de los carceleros. Maydelín aseguró, mi hijo está cada día peor, ha perdido más de 25 libras en 3 semanas, literalmente lo están matando de hambre. Antes podía tomar el aire y el sol y dormir por las noches, pero ahora lo mantienen encerrado todo el tiempo, no dejándolo ni hablar por teléfono. Está siendo víctima de torturas psicológicas por parte de los guardias, quienes le dicen que se va a podrir allí y le inventan que él es multireincidente cuando esto no es cierto. Por esa razón, no tendría derecho a los beneficios carcelarios, entre ellos la mínima severidad y la libertad condicional.
Andy Bosa Padrón fue detenido el 11 de julio del 2021, siendo procesado por los delitos de desórdenes públicos y atentados, y cumple 9 años de condena. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Mientras el cardenal Beniamino Stella está en Cuba como enviado especial del Papa Francisco con motivo del 25 aniversario de la visita de Juan Pablo II, el laico cubano Dagoberto Valdés reflexiona sobre la importancia y vigencia de sus mensajes. José Luis Ramos informa.
La visita de San Juan Pablo II a Cuba fue esencialmente evangelizadora y por ello tocó todos los puntos de la vida de la Iglesia Católica. Animó a evangelizar la Cuba del futuro, dijo a Radio Martí el laico Dagoberto Valdés.
Podemos destacar el despertar de la Iglesia Católica en Cuba en cuanto a la misión, esa misión que ha ido barrio por barrio, pueblo y batey. Cualquier rincón de nuestra patria, cualquier rincón ha llegado esa misión evangelizadora.
Otro de los logros después de la visita del Papa ha sido el incremento de los servicios sociales de la Iglesia, especialmente los que promueve Cáritas, señaló Valdés, miembro pleno del Pontificio Consejo de Justicia y Paz de la Santa Sede, desde 1999 hasta 2005.
Cáritas se ha convertido en el corazón misericordioso de la Iglesia en Cuba.
El Papa tuvo un encuentro con el mundo de la cultura en el Aula Magna de la Universidad de La Habana. Después de orar ante los restos del padre Félix Varela, reclamó un diálogo entre la Iglesia Católica y las instituciones que ayude a afianzar la cultura nacional.
Y allí, en su discurso verdaderamente paradigmático, habló de la importancia de la evangelización de la cultura. no de las expresiones artísticas solamente, sino de ese modo de vivir, de ese modo de ser, en el cual debe estar presente el Evangelio de Jesucristo para transformar con su fuerza los valores, los puntos de interés, los criterios de juicio.
Hay tres elementos que son todavía retos, desafíos de la histórica visita, según Dagoberto Valdés: a no tener miedo, a ser protagonistas de nuestra propia historia y a tomar una conciencia mayor de que la libertad religiosa no es solo libertad de culto, sino es la libertad de todos los cristianos para poder vivir su fe en los ambientes económicos, políticos, sociales y culturales.
Donde la voz del cristiano laico debe llegar junto con sus aportes para cambiar y transformar nuestra sociedad hacia condiciones más humanas y hacia una mayor libertad y una mayor democracia.
Juan Pablo II visitó a Cuba del 21 al 25 de enero de 1998. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
12:15, recuerde la invitación a nuestra sección de deportes. 12:50, Pepe Lacayo estará con nosotros y ampliará sobre este paso a las semifinales del campeonato australiano de tenis, Arina Sabalenka y Novak Djokovic, y también el tercera base Scott Rowland fue electo al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Pepe Lacayo, más adelante con nosotros en los deportes.
Y cuando son las 12:16 del mediodía, pasamos ahora a informaciones de Estados Unidos. La propuesta del presidente Joe Biden para que los legisladores del Congreso analicen la prohibición de acceso a las armas de asalto será nuevamente tema de discusión. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Mientras los californianos asimilan la tragedia de dos tiroteos masivos con solo unos días de diferencia, el presidente Joe Biden manifestó su apoyo a las medidas de control de armas presentadas por la senadora por California, la demócrata Dianne Feinstein, para renovar la prohibición de armas de asalto de 1994. Sin embargo, con los republicanos controlando la Cámara de Representantes y la Corte Suprema con una tendencia fuertemente conservadora, el panorama legal para un mayor control de armas en Estados Unidos se anticipa sombrío. Con esta violencia armada en California como último episodio de una larga cadena que afecta a todo el país, el gobernador de California, Gavin Newsom, expresó su frustración con el sistema que regula el uso y porte de las armas.
Nos tomamos en serio estas cosas y lideramos la nación. Prohibición de armas de asalto, prohibición de cargadores de gran capacidad, revisión de antecedentes de municiones, periodos de espera y leyes de bandera roja, salvando vidas, pero el gobierno federal no lo ha hecho.
Y efectivamente, California es uno de los 10 estados que prohíben la venta o posesión de armas de asalto de estilo militar. Sin embargo, activistas aseguran que no es suficiente. En tanto, en la Cámara Alta del Congreso, la senadora demócrata por California, Dianne Feinstein, está presentando un proyecto de ley para restablecer una prohibición federal de armas de asalto y cargadores de alta capacidad y elevar la edad mínima para comprar tales armas hasta los 21 años. Años atrás, y cuando ocupó el cargo de senador, el presidente Joe Biden defendió la prohibición en 1994, pero expiró en 2004. En apenas 25 días, desde que empezó el 2023, ya se han registrado más de 40 tiroteos masivos. Una cifra aterradora, y ante la inacción del Congreso, el presidente Biden estaría planteando emprender más acciones ejecutivas para abordar la reducción de la violencia armada. Sin embargo, estas medidas podrían ser revocadas por un sucesor. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El Departamento de Estado dijo que le da la bienvenida a las acciones del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para contrarrestar la corrupción tras el despido de varios altos funcionarios ucranianos. Desde Washington, los detalles los tiene nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, habló sobre los acontecimientos en Kiev después de que varios altos funcionarios ucranianos perdieron sus trabajos el martes en un escándalo de corrupción que afecta al gobierno del presidente Volodymyr Zelensky. La mayor reorganización del gobierno de Ucrania desde que comenzara la invasión rusa se produce al tiempo que funcionarios estadounidenses dijeron que Washington estaba listo para aprobar el suministro de tanques, mientras que la renuencia internacional de enviar tanques al frente de batalla contra los rusos se está erosionando. Los funcionarios de varios países, incluido Estados Unidos, han exigido una mayor rendición de cuentas por la ayuda que dan a Ucrania. Dice Price que Estados Unidos está comprometido activamente con el gobierno de Ucrania para garantizar la rendición de cuentas, que existen desafíos asociados con el entorno actual en el que los socios ucranianos se encuentran en medio de un ataque brutal por parte de Rusia. Dice que, sin embargo, toman ese compromiso con seriedad y aún pueden tomar medidas para garantizar esa responsabilidad. Price añadió que el pueblo ucraniano ha sido muy claro sobre su deseo de un buen gobierno y transparencia, y dijo que Estados Unidos le da la bienvenida a lo que denominó las acciones rápidas y decisivas del presidente Zelensky, así como la vigilancia de la sociedad civil y los medios ucranianos para contrarrestar la corrupción, garantizar un monitoreo efectivo y la rendición de cuentas de las compras públicas y exigir responsabilidad a quienes ocupan cargos de confianza pública cuando incumplen las obligaciones y responsabilidades que se les encomiendan. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Continuamos en este noticiero con informaciones de América Latina.
La declaración final de la séptima cumbre de la CELAC reflejó la queja del gobierno de La Habana sobre el embargo de Estados Unidos a Cuba, al reiterar el llamado de una resolución no vinculante de la ONU a poner fin al denominado bloqueo.
Los firmantes de la Declaración de Buenos Aires alegaron que tal medida, además de ser contraria al derecho internacional, causa graves daños al bienestar del pueblo cubano.
Asimismo, la CELAC reiteró su rechazo a las listas y certificaciones unilaterales por estimar que afectan a países de América Latina y el Caribe.
En ese sentido, solicitaron la exclusión de Cuba de la lista unilateral sobre países que supuestamente patrocinan el terrorismo internacional.
Y sobre este tema, la cumbre de la CELAC apostó por la integración y celebró el retorno de Brasil. La AFP tiene el informe.
Los presidentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, se comprometieron el martes con la integración regional en medio de las múltiples crisis que atraviesa esta parte del mundo y celebraron el retorno de Brasil al foro, de la mano del presidente Luis Inácio Lula da Silva. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro suspendió la participación de su país en la CELAC en 2020, alegando que daba protagonismo a regímenes no democráticos como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua.
Gracias, querido amigo Lula, por haber traído a Brasil nuevamente a la CELAC, donde siempre debió haber estado.
La cumbre se cerró con la Declaración de Buenos Aires, que reivindicó el compromiso de la CELAC con la democracia, el respeto a los derechos humanos y el multilateralismo. En la región hay múltiples crisis internas en los países latinoamericanos e incluso tensiones entre vecinos y socios, como las protestas en las calles de Perú en contra de la sucesora de Pedro Castillo, Dina Boluarte.
Para Perú, para solucionar el problema de conflicto actividad social, tiene que abrirse el diálogo. Ahí habrá propuestas, no podemos reemplazar al pueblo peruano, son ellos los que deben solucionar.
La cumbre reunió a 14 jefes de Estado de los 33 países que componen el foro, con algunas ausencias notorias, como el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el venezolano Nicolás Maduro.
Por su parte, el presidente de Chile, Gabriel Boric, durante su intervención en la cumbre de la CELAC, pidió la libertad de los presos políticos en Nicaragua, un cambio de rumbo en el Perú y elecciones libres, justas y transparentes en Venezuela.
He enfatizado tanto en la Cumbre de las Américas como en la visita que tuve la oportunidad de hacer a México el deber que le asiste a Nicaragua de avanzar hacia la libertad de los presos políticos, opositores que aún se encuentran detenidos en condiciones indignas, porque solo con la libertad y la dignidad se fortalece la democracia y el bienestar de nuestros pueblos. Por eso también no podemos ser indiferentes cuando hoy día en nuestra hermana República del Perú, con el gobierno bajo el mando de Dina Boluarte, personas que salen a marchar, a reclamar lo que consideran justo, terminan baleadas por quien debiera defenderlas. Hoy, con la misma claridad con que siempre hemos respaldado los procesos constitucionales en nuestra región, hacemos notar la imperiosa necesidad de un cambio de rumbo en el Perú. Porque el saldo que ha dejado el camino de la represión y la violencia es inaceptable para quienes defendemos, y no me cabe ninguna duda que acá en CELAC esa voluntad es abrumadoramente mayoritaria, la democracia y los derechos humanos. Quienes asistimos a esta cumbre tenemos la responsabilidad de superar el creciente descrédito de la democracia y la devaluación de sus instituciones. Reitero, tal como lo han hecho otros, que necesitamos ver a Venezuela de regreso en los foros multilaterales. Manifestamos nuestro apoyo a la tradición pacífica, democrática y decidida por el pueblo de Venezuela, a la crisis política y humanitaria que golpea el país, y expresamos nuestra voluntad para colaborar en el diálogo entre los distintos sectores del país para encontrar una salida que permita la realización de elecciones libres, justas y transparentes con supervisión internacional el año 2024.
Y de Chile pasamos a Perú, donde una gran manifestación para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte terminó ayer con duros enfrentamientos en Lima, con varios heridos por perdigones y piedras. Con más informes, con más detalles, la agencia francesa de prensa.
Violento día de protestas en Lima. El martes, durante el sexto día de manifestaciones contra la presidenta peruana Dina Boluarte, convocadas en el centro de la capital peruana, se registraron duros enfrentamientos entre la policía y manifestantes encapuchados. Aunque la marcha tuvo un inicio pacífico, tras el ingreso de manifestantes encapuchados, el casco histórico se convirtió en un campo de batalla, con varios heridos por perdigones y piedras en una nube de bombas lacrimógenas. Horas antes, Boluarte había pedido una tregua nacional para poder entablar mesas de diálogo. Las movilizaciones han dejado hasta ahora casi medio centenar de muertos. En una reunión del Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, varios países expresaron el miércoles su profunda preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades peruanas.
12:26 en este informativo tiempo de noticias internacionales. Alemania confirma el envío de 14 tanques Leopard a Ucrania. Europa Press tiene los detalles.
Berlín ha confirmado que enviará los tanques Leopard a Ucrania y que además formará a las tropas ucranianas en su uso. También se ha comprometido a enviar munición y mantenimiento para los tanques. Concretamente, Alemania pondrá ya mismo 14 Leopard 2A6 que proceden de las existencias del Ejército Federal a disposición de Ucrania. Este será un primer paso mientras reúne y envía rápidamente dos batallones con tanques Leopard 2. La confirmación llega por parte del portavoz del gobierno alemán a través de un comunicado. Un anuncio que al final se ha adelantado a la comparecencia del canciller alemán, Olaf Scholz, donde está explicando esta decisión. Además, el ejecutivo de Olaf Scholz autorizará a otros países para que puedan entregar los suyos. Es el caso de Polonia, que este mismo martes anunciaba su petición oficial a Berlín, o de España, que ya ultima la fórmula para sumarse al plan europeo de enviar tanques a Ucrania. Como los Leopard son de fabricación alemana, su envío por parte de otros países tiene que ser antes aprobado por Berlín, y de ahí las presiones al reticente gobierno alemán para que lo autorizase.
La presidencia de Ucrania expresó su agradecimiento a Alemania por la decisión de poner los tanques Leopard 2 a disposición de las fuerzas ucranianas. Kiev espera ahora una coalición entre los aliados para alcanzar un contingente considerable de estos blindados.
Mientras, el embajador ruso en Alemania, Sergei Nechaev, afirmó tras conocerse la decisión de Berlín de entregar estos tanques Leopard a Ucrania, que el país ha renunciado definitivamente a su responsabilidad histórica en alusión a la Segunda Guerra Mundial. En un comunicado, Nechaev agregó que Berlín deja de lado el difícil camino de reconciliación entre rusos y alemanes durante la posguerra.
Según el embajador ruso, se trata de una decisión extremadamente peligrosa que lleva el conflicto a un nuevo nivel de confrontación y contradice las declaraciones de los políticos alemanes sobre la intención de no involucrarse en el conflicto.
En otra información, un tribunal ruso falló hoy a favor de una moción del Ministerio de Justicia para disolver el grupo Helsinki, que Moscú, la organización de derechos humanos más antigua de Rusia, en medio de una campaña del Kremlin para silenciar las críticas a la guerra en Ucrania.
El juez Mikhail Kazakov del Tribunal Municipal de Moscú tardó menos de 20 minutos en emitir su veredicto, según el medio independiente ruso Mediazona.
El grupo fue fundado en 1976 por disidentes soviéticos en el apartamento del científico y defensor de los derechos Andrei Sájarov. Llegamos así al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Vamos a continuar ahora con más informaciones en las frecuencias de Radio Martí. Muy buenas tardes.